tenemos el gusto de estar recibiendo en esta primera nota de la mañana a la diputada provincial Lucía Klug. Ella ha presentado un proyecto de ley de escuelas de gestión social y cooperativa. Me gusta el tema, está interesante, está bueno para desarrollarlo, está bueno para que nos enteremos, y ella nos va a contar precisamente de qué se trata. Lucía, ¿cómo estás? Buenos días. Te damos la bienvenida aquí con Marcelo en la mesa.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien por aquí. Bueno, me interesa esto de escuelas de gestión social y cooperativa. ¿Cómo es este proyecto?
Bueno, el proyecto busca particularmente poder esto, ¿no? Generar una entidad dentro de la Dirección General de Escuelas, la Dirección General de Cultura y Educación, que se llama lo que sería el Ministerio de Educación en Provincia de Buenos Aires. Que bueno, pueda reconocer esas experiencias y sobre todo no solamente reconocerla de un costado reivindicativo, sino también poder trabajar de cara a sus problemáticas específicas. No se trata de un abordaje particular de la temática educativa que existe en la provincia de Buenos Aires, que hoy no tiene ninguna vocación de diálogo, digamos, desde el Ministerio, desde el Estado, no hay demasiada vocación de diálogo. Y si la hay, es a través de la dirección de escuelas privadas, ¿no? Y tanto las características las formas y la concepción es muy distinta a la de escuelas privadas. Y bueno, nos parecía que al momento de pensar una educación integral, un entramado común educativo más interesante en la provincia, se tornaba muy importante poder justamente crear una entidad dentro del ministerio que pueda dialogar con estas instituciones tan particulares que existen en la provincia.
Uh-huh. ¿Cómo sería en este caso la esencia? ¿Quiénes, de acuerdo a este proyecto, serían los ámbitos adecuados como para generar precisamente estas escuelas con esta modalidad?
Son escuelas que ya existen en la provincia de Buenos Aires, existen uh-huh. muchas. El problema es que no tienen un diálogo específico con el Estado en función de sus problemáticas, necesidades y proyecciones. Entonces, en ese plano, esas escuelas, digamos, se crean a partir de necesidades puntuales. Uh-huh. Nosotros particularmente tenemos vínculo con aquellas, es un amplio espectro, ¿no?, el que existe dentro de la gestión social de escuela, porque como su palabra lo indica, la sociedad misma está gestionando la educación, ¿no? Entonces, en ese plano encontramos un montón de experiencias, pero nosotros y nosotras apuntamos particularmente a aquellas escuelas que se han creado alrededor de necesidades particulares, sobre todo en los sectores populares de nuestro país. Es decir, tenés un montón de pibes que quedan afuera de las escuelas públicas, que a veces son insuficientes, es una problemática que tenemos en la provincia de Buenos Aires, tenés las escuelas privadas que son inaccesibles para los sectores populares. Entonces muchas, sobre todo en los años 90, a principios del siglo XXI, se empezaron a generar escuelas a través de cooperativas integradas por docentes uh-huh. para dar respuesta a esa problemática. Entonces, bueno, esas experiencias perviven, si bien hoy ya no, con diferentes programas que se han creado a nivel nacional, como el programa FINES y demás, se está manejando de otra forma este tipo de demanda educativa. Todavía subsisten, ¿no?, ese tipo de experiencias, y bueno, particularmente apuntamos a aquellas que se encuentran atendiendo las necesidades de los sectores más vulnerables.
Son ámbitos, a ver si por allí, yo mientras tanto voy haciendo memoria a ver cómo adaptarlo para lo que es aquí Bahía Blanca y la región respecto de esta modalidad educativa. Vos decís que son grupos de docentes que en su momento se juntaron, se reunieron para llevar adelante estos emprendimientos educativos. Son privados, tienen subvención estatal, ¿cómo manejan el tema como para que sea gratuito para el alumnado?
Hay algunas que son gratuitas, uh-huh. Hay algunas que sí reciben efectivamente subvención del Estado, no uh-huh. todas, hay algunas que cobran módicas cuotas, uh-huh. Que no son de muy altas, digamos, si las comparas con los índices de la escolaridad privada. Hay como diferentes patrones, ¿no? Uh-huh. Este tipo de escuelas muchas veces han estado gestionadas por cooperativas o por organizaciones o movimientos populares, ¿no? Sobre todo en sus inicios. Hoy perviven particularmente las que están gestionadas a través de una cooperativa puntual. Y esa es un poco la forma en la que tienen de organizarse. Pero bueno, hoy también su deseo es, en las que cobran cuota, que cobran cuotas muy bajas, de dejar de cobrar esa cuota, por claro. ejemplo, o cobrar lo menos posible, que sea más una cuota, una cooperadora escolar como las que conocemos, que una cuota escolar, ¿no? Y después hay otras que directamente no cobran porque están en sectores muy vulnerables de la sociedad, que justamente se crean para combatir la deserción escolar en los barrios, y obviamente no están cobrando cuota porque sería imposible para esos pibes y para esas pibas. Bueno, hay diferentes escalafones, ¿no?, dentro de lo que es el mundo de la escuela de gestión social y cooperativa, pero bueno, nosotros y nosotras lo pensamos apuntando a esas que están viendo cómo sobrevivir en un momento tan crítico, ¿no?
Claro.
Y nosotros y nosotras partimos de una caracterización de la situación educativa en la provincia de Buenos Aires, que no tiene que ver necesariamente ni con los docentes, ni incluso con la gestión de la provincia de Buenos Aires, sino con algo que es más estructural, que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la crisis económica que estamos viviendo, que está dejando muchos pibes afuera del sistema escolar. Hoy el nivel de deserción escolar que tenemos es muy alto y tenemos que trabajar para eso. Y nosotros con este proyecto lo que buscamos hacer es contemplar esas experiencias que están en los sectores más vulnerables, pero a través de eso poder decir, bueno, existen tres patas de la educación en la provincia de Buenos Aires y vamos a necesitar las tres patas para mejorar el sistema escolar en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no podés dejar afuera la dimensión que muchas veces está con los sectores más populares, ¿no?, de nuestro país, que hoy están sufriendo la deserción escolar fuertemente, y a raíz de la deserción escolar una hilera de problemáticas que le siguen. Entonces, nada, un poco el debate que queremos dar para con el Estado, en un sentido de aportar, obviamente, al mejor desarrollo, es ese, ¿no? Bueno, para solucionar la crisis educativa que tenemos en la provincia de Buenos Aires, vamos a necesitar de todos y de todas, de las escuelas de gestión social, obviamente de la escuela pública, que la vamos a seguir defendiendo, porque es un modelo muy interesante que tenemos en nuestro país y tenemos que mejorarlo, pero no podemos dejar afuera esas experiencias.
Lucía, estos establecimientos educativos por allí tal vez no se vean tanto por nuestra región, por eso también va la consulta, o no se vean tal vez con esta forma. Habitualmente se manejan con el mismo plan educativo que desde provincia, en este caso, emana a los distintos establecimientos de acuerdo al tipo, a la edad, a la característica del alumnado, ¿no? O sea que en ese sentido son totalmente oficiales, no es que ellos tienen un programa que elaboran aparte.
No, digamos, hay un control estatal, o sea, no es que, el proyecto que presentamos también busca un poco eso, ¿no?
Claro.
Al haber tantas experiencias de este tipo, que también el Estado puede intervenir en que, bueno, no sé, a ver, que haya un consenso básico sobre lo que se dicta en ese tipo de escuelas. Por lo general esas escuelas están atadas a una currícula escolar, digamos, que contempla el ministerio. Pero bueno, sin embargo, también hay experiencias que no, entonces está bueno empezar a dialogar con esas experiencias para unificar algunos criterios, y sí, se apunta a eso, no a que dicten. O sea, si bien tal vez otra de las cuestiones que también son interesantes es que el método de enseñanza es muy distinto, la interdisciplinaridad, por ejemplo, es algo mucho más común en este tipo de escuelas, ¿no?, en términos del modelo pedagógico, ¿no? Bueno, por ejemplo, por materia hay parejas o duplas pedagógicas en las escuelas que se puede, es decir, hay dos docentes. Bueno, es otro tipo de dialéctica a la hora de enseñar, ¿no? Yo no soy pedagoga, ni mucho menos.
No
me quiero meter en temas que no tengo tan claros, pero conozco experiencias donde, bueno, la forma de enseñar y la forma de concebir la práctica educativa o la relación docente-estudiante también es algo, un modelo muy interesante al momento de aprender, porque parte de una concepción donde el docente se enriquece también del alumno, no solamente, bueno, tal vez a veces los modelos más clásicos es al revés, ¿no? El alumno con una tabla rasa, donde el docente va a llenarla de no sé qué, y no, nosotros planteamos que hay un intercambio y que puede ser interesante. Y además de que, bueno, la cuestión de los proyectos y la interdisciplinaridad entre los diferentes ámbitos educativos también hace que el pibe y la piba se prenda un poco más en lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh. Cuando matemáticas se relaciona con biología y también con literatura,
claro.
Bueno, por ahí empezás a encontrar un hilo conductor en lo que estás haciendo, y hoy en el modelo más formal educativo encontramos todo eso muy segmentado, donde, bueno, por ahí a veces es muy difícil interrelacionar las diferentes disciplinas que bueno, que ves en la escuela, ¿no? Entonces también hay una cuestión de modelo y de método que es interesante que se mezcle un poquito más, o por lo menos que se tenga en cuenta. Y un poco de lo que apunta el proyecto es eso, ¿no? A sacar del ostracismo, por así decirlo, con muchas comillas, a este tipo de experiencias y ponerlas a jugar en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Y esto ya pasó en otras provincias, donde existe, digamos, está en la ley, contemplado en la Ley Nacional uh-huh. de Educación también. No estamos inventando la pólvora,
sino
que nos parece que hay que trabajarlo en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país.
Estaba viendo acá un informe del Ministerio de Educación del año pasado, el Ministerio de Educación de la Nación, donde ellos hicieron el relevamiento nacional de experiencias educativas comunitarias, cooperativas y de gestión social, y es precisamente esto que vos estás pidiendo adaptar a provincia de Buenos Aires, ¿no? Y mencionan que hay, al menos que ellos censaron, 285 registros efectivos de experiencias educativas en 17 jurisdicciones, o sea, 17 provincias de nuestro país, 118 de estas pertenecen a la provincia de Buenos Aires, o sea, te diría que la mitad o prácticamente están aquí en provincia de Buenos Aires. Por eso lo que vos perseguís a través de tu proyecto es eso precisamente, ¿no? Esa unificación y esa puesta en común para que se manejen todos de la misma manera.
Exactamente. También hay una búsqueda del Estado, poderse centralizar también un poco todas las experiencias educativas que conviven, ¿no? Y en ese plano también lo que se busca es bueno, ¿no? Enriquecer. A veces hay miradas. A ver, siempre es mejor un Estado presente que un Estado ausente. Esto es un lema de primer orden, ¿no? Sobre todo en un momento donde pareciera que se está rediscutiendo el rol del Estado de una perspectiva no positiva, sino negativa, más ausencia de Estado que presencia. Por lo menos en mi parte, yo parto de una filosofía política donde el Estado es una parte central, pero no es el todo, y me parece que también hay que empezar a mixturarlo con experiencias que no necesariamente tienen que ver con lo estatal, ¿no? Y, uh-huh. y que pueden surgir cosas muy interesantes de ahí. Creo que ahí tenemos como una tarea para la próxima etapa, porque hay un montón de problemas estructurales que, bueno, uno es la educación, pero también es el trabajo, otro de ellos, también son las adicciones, también son un montón de otras cuestiones, que donde hay movimientos populares que con o sin ayuda del Estado hacen un trabajo tremendo, generando cooperativas, generando centros de atención en adicciones, generando baches populares, que pareciera a veces que, sobre todo en territorios donde gobierna el neoliberalismo y la ausencia del Estado es cada vez más notoria, pareciera que son un Estado paralelo, ¿no? Empiezan a solucionar todas esas problemáticas que el Estado no soluciona. Bueno, si tenemos un Estado más presente, ¿esas entidades se tienen que entremezclar con el Estado o tienen que ser absorbidas? Yo creo que se tienen que entremezclar. No por tener un Estado más presente tenemos que absorber una dimensión comunitaria de la organización de las personas que es irreemplazable e inherente a cualquier sistema que pretenda mejorarse. Entonces, en ese plano, es un poco esa la discusión también, ¿no? Así como un trasfondo más político. Bueno, ver cómo trabajamos para eso, para que sea un laburo mancomunado, ¿no? El del Estado y la comunidad, y no solamente pensarlo desde la centralidad estatal, ni mucho menos de la ausencia del mismo.
Lucía, Marcelo te saluda, buen día.
Uh-huh. Buen día.
Te saco un segundo de esto, nos quedan poquitos minutos, y bueno, para defender esa gestión, para seguir profundizando el tema del laburo de la administración de Kicillof en la provincia, bueno, hay que ganar las elecciones. ¿Cómo ves esta previa, que comiencen más fuertes las campañas? ¿Cómo ves el armado de las listas? ¿Cómo está la provincia rumbo a las elecciones?
Bueno, en la provincia creo que hay un candidato muy firme, muy fuerte, que es Axel, y que es indiscutible. Bueno, ahora han salido algunas personas a plantear una PASO. Para mí es descabellado, porque Axel cuenta con un nivel de consenso que no, que va más allá del frente de todos, se trata de un consenso que generó mismo la sociedad. Excel es una persona con mucha imagen positiva, una persona que ha gestionado muy bien la provincia después del desastre macrista, que prácticamente tuvo que salir a inventar de nuevo el Estado provincial porque lo habían desmantelado prácticamente, y que en ese plano, nada, me parece que es indiscutido esta cuestión. Después, a nivel nacional, creo que, bueno, si la candidata no es Cristina, que parece que no va a ser Cristina, porque ella misma lo pronunció así, hasta el momento, hasta nuevo aviso, no va a ser la candidata, no hay un candidato o una candidata que sintetice, por lo menos a nivel nacional. De hecho, el Frente de Todos ha tenido muchas fisuras y muchas diferencias en estos años, así que sería mentirle a la gente salir a decir, este es el candidato a unidad. Entonces, en este plano, por lo menos en mi espacio político, estamos pidiendo que haya una PASO, y que la gente elija y que dirima, ¿no? Porque, y después, bueno, veremos el que gana, veremos cómo se acompaña ese proceso, pero hoy no hay margen para que impongan un candidato de unidad. Nuestro candidato, yo soy miembro del Frente Patria Grande, es Juan Grabois, que bueno, viene planteando abiertamente la intención de poder participar en unas PASO, y vamos a seguir en esa posición hasta que sea el cierre de listas, obviamente, porque hoy no sintetizan un montón de las figuras políticas que suenan como posibles candidatos. Al conjunto hay diferentes miradas de programa, ¿no? Que Cristina hablaba del programa. Bueno, lo cierto es que hoy, por dar un ejemplo, el masismo está avanzando hacia los lineamientos para con el Fondo Monetario Internacional, tal cual lo dejó el acuerdo de Guzmán. Para nosotros ese acuerdo está mal porque es incumplible y aparte es una estafa. Entonces ahí ya tenemos una principal diferencia, que es que nosotros planteamos que hay que rediscutir ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mañana, digamos. Entonces, en ese plano, no podemos salir a decir que hay un total acuerdo y defender un candidato porque sí, y eso se tiene que ver expresado en una PASO.
Si pasa que Grabois, discúlpame, Grabois ya está haciendo algo que suena hasta casi desubicado, que es debatir ideas, ¿no? En Instagram está tirando planteamientos de gobierno y proyectos, y parece de otra época. La gente ahora no, en política se hace muy poquito eso.
La verdad que, bueno, yo soy su compañera, ¿qué decir, no? Es un gran compañero para todos nosotros y nosotras, pero bueno, más allá del afecto que le tengamos por militar con él día a día, entendemos que además es un compañero que, mal que mal, desde nuestra fuerza política y con nuestras posiciones y nuestro laburo, venimos planteando eso, una serie de ideas. Hace poco salió un video vinculado a la vivienda, que plantea 3-4 cosas básicas, perfecto, que no estábamos planteando la revolución socialista de la URSS, sí. Estamos planteando algo básico, que es, hay tierra fiscal del Estado y gente sin casa en Argentina. Y eso no debería ser muy difícil, digamos, ¿no? No le vamos a quitar la tierra a nadie, al contrario, vamos a generar y poner esa tierra en función de viviendas para la gente, para la clase media. Ni siquiera te hablo de los sectores más pobres, más vulnerables de la Argentina. Hoy una persona que gana 120 lucas deja la mitad de su sueldo en un alquiler.
Entonces estamos hablando de cosas
muy básicas. Y si esa tierra no se va a utilizar para viviendas, que se utilice para producir alimentos. Claro. O sea, hoy en Argentina tenemos un montón de tierra baldía, es una locura, un despropósito, y si sigue pasando el tiempo, lamentablemente, con los niveles de inseguridad y de diferenciación y de estamento social que estamos viviendo en Argentina, esas tierras van a terminar siendo country, digamos. Sí. O sea, y nosotros no queremos ese programa, queremos una sociedad menos segmentada, no más segmentada. Está comprobado que la tierra que no se usa para construir viviendas para la gente, que no se pone a producir para los pequeños productores que arriendan la tierra y terminan encareciendo el precio de los alimentos, se utiliza para construir barrios privados para la gente que puede, sí, que es la minoría.
El proyecto de Mar del Plata.
Vivir alejados de... hay Mar del Plata cerca, sí, más o menos cerca, digamos, más por el sur de la provincia. Uh-huh. Bueno, el proyecto de Mar del Plata, esa tierra estaba... es de la AVE, no es de Montenegro, sí, y esa tierra estaba inhabilitada, digamos. O sea, estaba ahí como, nadie la usaba para nada. Pero cuando la quisimos poner al servicio de un proyecto agroecológico, o sea, no íbamos ni a tirar ningún veneno en esa tierra, bueno, se armó un lío, porque cómo se la vas a dar a gente pobre, ¿no?
De La Matanza, dijo una película.
De La Matanza, una locura total. Son todos productores de la zona que, pobre gente, no tiene dónde producir. Y si consigue dónde producir, tiene que pagar. Y eso hace que los alimentos se encarezcan de una forma tremenda. Hoy un productor por 2-3 hectáreas paga 700.000 pesos de alquiler. O sea, imagínense cómo impacta eso en la fruta y la verdura. Además de que el productor obviamente vive en condiciones paupérrimas, con cero nivel tecnológico para producir, y nada, ¿no? Termina quedándose con 2 pesos de todo eso. Así que nada, vivimos en una situación muy, en una Argentina muy injusta, y que con muy poquito y un poquito de valentía y de coraje se podrían solucionar esos problemas. Y nosotros expresamos eso, o intentamos expresar eso, porque estamos viendo, lamentablemente, que hoy ningún sector político al frente de todos lo está pudiendo garantizar. Y eso nos apena mucho, porque hay compañeros muy valiosos dentro del frente de todos, pero estamos viendo quién es el menos malo, y nosotros no nos vamos a resignar a eso.
Lucía, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Por supuesto, son temas que dan para mucho. Así que, si te parece, en cualquier momento, los micrófonos a disposición y nos juntamos a charlar otro ratito.
Obvio, siempre. Muchas gracias por la nota.